En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Hasta las 4 de la tarde les vamos a hablar de todo lo relacionado, o por lo menos la actualidad del mundo de la movilidad, que además viene muy movida, nunca mejor dicho, ¿eh? Tendremos que tratar asuntos que ya conocíamos hace algunos días, pero teníamos absolutamente embargada la información para ofrecérsela. Y es una relacionada con los patinetes, sí, con los vehículos de movilidad personal y concretamente con las empresas de alquiler. Hoy ha presentado la Fundación MAFRE, ha destacado un gran avance de las empresas de alquiler de patinete para impulsar la seguridad vial. La investigación ha recogido un total de 385 siniestros, además de forma pormenorizada, bien trabajado además, siniestros viales con patinetes ocurridos desde enero del 21 hasta prácticamente el día de hoy. 83 de ellos graves, 18 de ellos con fallecidos. Las comunidades autónomas con mayor número de fallecidos ha sido en el 21 fueron Cataluña y Madrid. Por supuesto, en lo que va de año se han producido ya 224 siniestros con patinetes eléctricos y 5 fallecidos. En el 21 perdieron la vida, como digo, 13 personas, 11 de ellos hombres. La causa fue la caída contra la acera y el bordillo, la colisión con otros vehículos y el atropello. Las personas atropelladas eran peatones de edad avanzada, ¿eh? Los dos mujeres en concreto, 78 y 79 años, y un hombre de 79 años. Preocupante incremento del número de fallecidos en 2021, vamos a ver qué ocurre en el 22. Se desconoce si los fallecidos utilizaban patinete particular o de sharing, y también se desconocen las causas, ¿eh? En principio, saben más o menos qué es lo que ha ocurrido, es decir, sí que las conclusiones, pero no saben el porqué de esos accidentes, de quién ha sido la culpa o no. De los 5 fallecidos en 2022, uno hay que lamentarlo en la provincia de Valencia, concretamente en la localidad de Alcira. Y bueno, con respecto a lo que es la velocidad, las drogas, etcétera, 33 dieron positivo en esos controles que se suelen hacer, que también se hacen controles a los patinadores. 33 en esos controles dieron positivo en drogas y alcohol, y 17 sobre incendios y explosiones de baterías de patinetes, algo bastante curioso. Bueno, lo vamos a comentar en un ratito, porque estará el hombre que ha llevado a cabo este informe por parte de MAFRE, que es Jorge Ortega, en unos instantes aquí en Luz de Cruce. Y hablaremos también con Nacho Lijarcio. Nos iremos hasta FES Vial, porque ya saben que ha comenzado los colegios, que les voy a contar, ¿no? Ya están los niños en el cole, al fin, dirán algunos. Bueno, pues resulta que este año ya comienza una asignatura. Bueno, una asignatura, es transversal, va a ir para por muchos sitios, pero en cualquier caso, una asignatura, al fin y al cabo, relacionada con la seguridad vial. Los chavales de primaria, secundaria, de bachillerato tendrán ya la oportunidad de conocer, por lo menos, ya no solo la formación básica, sino sobre todo los valores, valores de formación vial, que esto es lo básico y lo importante. Y por ahí hay que empezar, por los más pequeños. Y si les parece, comenzamos así, por los más pequeños. Banderazo de salida, comenzamos aquí. Y atención, papás y mamás, aquí en COPE vamos a hablar de los chiquitines. Hablamos mucho, ya saben, comentamos en infinidad de ocasiones el hecho de llevar a los más pequeños de la casa, lo más importante de nuestras vidas, sin duda alguna, y hay que preservar de todas las formas posibles para que a ellos no les ocurra nada en ningún momento cuando los llevamos en el coche. Nada en ningún momento, ni siquiera cuando nos llevamos a la playa, ni cuando vamos de viaje por ahí, llegamos al lugar, llegamos al hotel o al apartamento o lo que sea. Es decir, siempre hay que estar pendiente de ellos, pero especialmente en el coche. Y claro, la realidad es que los padres, aquí en España, sí nos preocupamos por los más pequeños de la casa. Llevamos a los niños en sistemas de retención infantil, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. Es verdad que muchos lo llevan porque hay que cumplir con la norma, y dice, bueno, pues tengo que llevarlo así, pero yo la verdad es que no yo lo llevaría de otra forma, pero se cumple la norma, pero la mayoría lo hace por auténtica convicción. Hay que adquirir un sistema de retención infantil, es un añadido al coche. Ya no uno, en algunas ocasiones más de uno. El otro decía, con un amigo hablando, no, vienen ahora, resulta que ahora vienen dos más. Ya tengo dos, vienen dos más. Estamos hablando de que ya uno de ellos era pequeñito, con lo cual tres sistemas de retención infantil van a tener prácticamente dentro de unos días. Una auténtica locura. Ya no solo por el hecho de llevarlo en el coche, que necesita un coche ya de unas proporciones tremendas, sino por otro lado, por el hecho de que tiene que comprar los sistemas de retención infantil, que valen una fortuna. Y entonces, igual que muchos hacemos, decir, bueno, vamos a tirar, necesitamos un mueble, necesitamos un vehículo, un coche, necesitamos una moto, vamos a tirar del apartado de la ocasión, de la segunda mano. Y en algunos casos, cuando se trata de seguridad, pues tratar de acudir a la segunda mano no es muy buena idea. AESBI es la asociación que aglutina al sector de seguridad infantil, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil. Considera urgente que la Administración prohíba ya de una vez por todas la compraventa de los sistemas de retención infantil de segunda mano. ¿Por qué? Por algo que les vamos a contar ahora, porque está con nosotros el nombre de AESBI, de esta asociación, que es Juanjo Alba. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, bien.
Bueno, no sé si me he explicado bien, pero creo que vosotros lo habéis dicho bien claro. Ya, y urgente además, que la Administración prohíba la compraventa de sistemas de retención infantil de segunda mano. ¿Por qué? Porque habéis llevado a cabo un estudio, y supongo que lamentable el estudio con esas sillas. Cuéntanos.
Sí, lo has contado muy bien, ¿no? La idea es que en un momento determinado, bueno, pues nos preocupa la idea de que la venta de sistemas de retención infantil de segunda mano pueda conllevar algunos problemas añadidos, tales como que son que esos sistemas no estén prestando correctamente la función que tendrían que desempeñar, ¿no?
Sí.
Entonces fue cuando nos planteamos decir, bueno, pues vamos a verificarlo. Lo que se hizo fue pues hacer una compra aleatoria de sistemas de retención infantil de segunda mano por plataformas de internet de venta de productos de segunda mano. Uh-huh. Y lo que hicimos fue pues marcharnos a un laboratorio donde se homologan estos sistemas de retención infantil y los sometimos pues a los mismos ensayos que se hacen a los sistemas nuevos.
Sí.
Entonces, ahí es cuando viene la gran sorpresa, ¿no? La nefasta sorpresa.
Sí.
Y es que, pensando en un principio, pues que a lo mejor alguno de estos sistemas no cumplía la normativa, es cuando nos encontramos que el 90% de ellos no pasaban los ensayos requeridos para homologar.
Sí.
Entonces, claro, es cuando dices, aquí hay un auténtico problema. Y, de hecho, pues esta petición de decir que habría que interrumpir la venta de estos productos es porque nos hemos encontrado pues ese alarmante dato.
Es casi como querer ir por los caminos del siglo XIX o principios del siglo XX y querer ir con nuestro coche a 120 kilómetros por hora. Es decir, a cometer una locura así, ¿no? De que sería prácticamente imposible, ¿no? Porque hay que ir por uno. Pues esto es muy parecido. Estamos intentando utilizar unos elementos que ya han sido usados, pero ya no por el hecho que hayan sido usados, sino hay algo más importante. Es que se ha actualizado todo de tal forma que los elementos de seguridad de hoy en día son infinitamente mejores que los que había antes, y encima son nuevos.
Sí, pero el problema, Vicente, es que aunque tú hayas comprado ese cualquier dispositivo nuevo que compramos, cualquier cosa que compramos nueva, pero sí, hablo incluso de unos zapatos, una camisa, desde el primer momento empieza un camino del deterioro, uh-huh, aunque solo sea por el uso, por el calor, por el frío, por la humedad, ¿no? Esto le pasa a un sistema de retención infantil. Entonces, claro, pues el problema es que cuando compramos uno de estos productos de segunda mano, no sabemos la historia que ha tenido. Nosotros lo podemos comprar nuevo y ser muy cuidadosos. Pero cuando lo compramos en una a ciegas por internet, es que no sabemos qué vida ha tenido eso. Y entonces el deterioro puede ser impresionante, ¿no? Hemos llegado a ver cómo uno de estos sistemas, en uno de los ensayos, salió volando por los aires. O sea, que sin ningún tipo de retención. Entonces, claro, por eso hay que insistir en que el problema es muy grave, ¿no? Lo que tenemos ahí.
Yo recuerdo hace ya bastante tiempo alguien que me decía, bueno, no pasa nada porque le coso un poquito el sistema de retención infantil, no sé si el arnés o algo parecido, imagínense la locura, ¿eh? Coserlo. No, se cose bien fuerte. No voy a coserlo con hilo común. Pero qué más da. No se pueden imaginar cuando hay un accidente qué es lo que pasa con la...
Estos sistemas se diseñan precisamente, sí. No es la estética, ¿no?, del producto, sino que, bueno, son productos estéticamente pues muy, muy agradables, pero sí. Lo importante es la tecnología que hay detrás. Cuando se produce una colisión sobre niños, bueno, y sobre los adultos también, cuando hay un accidente, se generan unas fuerzas impresionantes. Y ese dispositivo de seguridad infantil, su misión es precisamente soportar esas fuerzas, pero también distribuirlas por lo que es el cuerpo del niño para que no le produzcan lesiones. Y entonces cualquier alteración que se ha producido, pues es un peligro, supone un peligro para el niño.
Bueno, vosotros comprasteis, por tanto, de forma aleatoria, en una plataforma de venta online, 10 sillas del grupo 0, 0 Plus, el 1, bueno, y lo habéis llevado a cabo a la máxima exigencia, pero no por vuestra cuenta. Os habéis ido a un laboratorio oficial A Plus, que es IDIADA, nada más y nada menos.
Correcto, sí. Como decía al comienzo, pues es uno de los laboratorios pues más serios que podamos encontrar,
claro.
Vamos, a nivel mundial.
Sin duda.
Y nosotros nos quedamos al margen incluso del proceso. La compra se hizo de forma aleatoria a través de un notario. Fue el notario el que los recibió los sistemas, los remitió al laboratorio, allí se ensayaron por el personal del laboratorio. Es decir, queríamos dejar muy claro que esto teníamos, lo que queríamos sacar era la realidad de lo que estaba pasando y de los números que teníamos ahí detrás.
Sí.
Y es por eso decía que los números fueron malísimos, ¿no? Pero malísimos.
9 de cada 10 sillas no cumplirían hoy el Reglamento Europeo de Seguridad. Ya no el hecho de que sean seguras o no, si es que ni siquiera el propio Reglamento Europeo de Seguridad. ¿Una se salvaría? Muchas veo yo, aún así, ¿no? Okay.
Pero es que la totalidad de los productos tenían algún tipo de deterioro, ¿eh? O sea, claro. Es que ya no solo es hablar de ese ensayo de choque, ¿no?, que puede ser lo más llamativo, pero es que tienen que llevar unas instrucciones, unas etiquetas, unos arneses que estén pues pasados por los sitios correctos que deben pasar. Todos, absolutamente todos, tenían algún problema, ¿eh? Luego viene lo grave, es que además de esos problemas generales, pues el 90% no pasaba el ensayo de choque.
Bueno, hay que decir que aquí no hay ningún interés en que la gente se gaste dinero y compre las sillas nuevas, sino sencillamente que las sillas usadas no cumplen ninguna de las normativas, y no estamos hablando de un par de zapatos, como antes hacíamos referencia.
Correcto.
Estamos hablando de la vida, de lo que más queremos, con lo cual...
Es así. Es que está muy bien esta advertencia, Vicente, porque en efecto es una cuestión de venta de estos sistemas de retención infantil. Es que va la... juego la vida de un niño. Yo, como antes comentaba, es que vimos una silla salir volando por los aires. Entonces tú compras la silla y tú no sabes que esa silla está así. Ese problema te lo encuentras el día que tienes un accidente.
Sí.
Entonces, claro, aquí estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Y la alarma va en ese sentido. Cuidado, pues porque nuestros hijos pues podrían estar circulando en condiciones de auténtico peligro.
Estuvisteis en el Congreso de los Diputados. No sé si ya mencionasteis este asunto en su momento o vais a hacerlo, porque estáis considerando de forma urgente a la administración que prohíba esta compraventa de sistemas de retención infantil de segunda mano.
Sí, es esta petición, y bueno, nuestra intención, lo hemos informado hoy, vamos a solicitar comparecer en todos los parlamentos autonómicos de toda España,
sí.
Porque nos parece que es urgente informar. Nosotros siempre pensamos que las cosas no se hacen mal, de forma intencionada, o nadie quiere fastidiar a nadie. Nosotros creemos que hay un problema de formación, hay un problema de que falta pedagogía. Entonces, nuestra intención es coger toda la información que se maneja sobre seguridad infantil y también el caso concreto de este estudio y trasladarlo a todos nuestros representantes políticos, porque son ellos los que tienen que hacer algo y es necesario que lo hagan ya.
¿Cómo se pueden poner esas puertas al campo ante internet, esto mundo abierto? ¿Cómo se puede prohibir la venta de algo? Hombre, obviamente hay cosas ilegales que no se pueden vender a través de internet, a pesar de que se hace, pero en este caso en concreto, ¿cómo se podría prohibir por parte del gobierno español o europeo? ¿Cómo se
puede
hacer?
Habría habría que buscar los mecanismos para hacerlo, pero solamente con que la gente, los padres dejaran de comprar esos productos, sí. Es simplemente que capten esta información que estamos lanzando y no los compren, bueno, ya habríamos dado un paso. O sea, estamos, quiero decir, la cuestión de legalidad lo hacemos pues por el hecho de ser efectivos, ¿no? Pero bueno, si el mensaje se capta, tampoco haría falta, ¿eh? Basta con que seamos conscientes de que no se debe comprar eso.
Vamos a ver si los padres son conscientes de este asunto. Bueno, recordar que la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil es el primer foro de expertos a nivel nacional formado por diversos sectores involucrados en la seguridad vial de los más pequeños de la casa. Lo componen, por ejemplo, entre ellos, pues, la propia Dirección General de Tráfico está metido en AESBI, con lo cual le importa muchísimo la seguridad de los más pequeños. Juanjo, ¿nos dejamos algo en el tintero?
Te preguntaba
que si nos dejamos algo en el tintero de lo que hemos comentado.
No te puedo entender ahora. Vale, Juanjo, estoy fuera, ya me perdonarás.
Tenemos algún problema de conexión, no te preocupes. Nada, solo era agradecerte que hayas estado con nosotros y un abrazo muy grande.
Encantado, Vicente.
Gracias, Juanjo Alba. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, AESBI, que demuestra que 9 de cada 10 sillas infantiles compradas en el mercado de segunda mano, es decir, las cosas usadas de sistema de retención infantil para niños, es que no debíamos de comprarle ni un juguete a un niño usado. Pero es que el sistema de retención infantil, que va la vida en ello, todavía menos. Con lo cual, bueno, también es verdad que ya no es el hecho de la compra. Algunos te decía por ahí, ¿y que no la dejen? No, hay gente que nos lo presta, ¿eh? Pues habrá que verificarlo también. Quizá lo mejor es comprarlo nuevo, porque el sistema de retención infantil de ahora no tiene nada que ver con las exigencias de hace tiempo. Por tanto, lo mejor es adquirirlo ahora. A ver si bajando un poquito de precio, caramba, o le quitan algo de IVA, esas cosas. Bueno, esto va a ser imposible. Estamos en Luz de Cruce, vamos a seguir hablando de los más pequeños de la casa, porque enseguida se incorpora un hombre de FESVIAL, un hombre que también, por supuesto, quiere a los más pequeños de la casa, que es Nacho Lijarcio. Vamos a hablar de la asignatura de seguridad vial que tienen ya nuestros chicos. Esto es COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems. When you touch and you're holding me the way you do, girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true. I just wanna be close to you.
Hoy la Fundación MAPFRE ha destacado el gran avance de las empresas de alquiler de patinetes para impulsar la seguridad vial. Han hecho una investigación por parte de MAPFRE que recoge un total de 385 siniestros viales con patinetes ocurridos desde enero del 21 hasta hoy. 83 de ellos graves, 18 de ellos con fallecidos. Los más fallecidos, donde ha habido más fallecidos ha sido en Cataluña y en Madrid. En lo que va de año se han producido ya 224 siniestros con patinete eléctrico, 5 fallecidos, uno de ellos aquí en la provincia de Valencia, concretamente en la localidad de Alcira. Enseguida hablaremos con Jorge Ortega, que ha llevado a cabo este informe de MAPFRE, que nosotros conocíamos ya hace un par de días y que, bueno, hemos estado un poquito viéndolo, estudiándolo, valorándolo y que también comentaremos en próximos días con la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal para ver qué les parece. Todavía no te queda muy claro el motivo de todos estos accidentes. En el 21 perdieron la vida un total de 13 personas, 11 de ellos hombres, cuya causa fue la caída contra la acera, contra el bordillo, la colisión con otros vehículos o también el atropello. E importante el hecho de las personas atropelladas. Son mayores de edad, pero mayores de edad digo mayores de verdad, entre 78 y 79 años en el caso de las mujeres y en el caso del hombre 79 años de edad, es decir, personas muy mayores que se encontraban directamente, temían al autobús, temían al coche y se encontraron con el patinador. Lo hablaremos enseguida con Jorge Ortega, porque vamos ahora a otro aspecto de seguridad vial que se llama asignatura. Asignatura de seguridad vial para primaria, secundaria y bachillerato. Un hombre que ha luchado muchísimo para que esto sea una realidad en los colegios es Nacho Lijarci. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va FESVIAL? ¿Bien?
Pues bueno, pues ahí vamos, FESVIAL, junto con otras entidades, como nuestros compañeros de la Fundación MAPFRE, ALM, desde la Universidad de Valencia hemos continuado trabajando y luchando como mil otras más, que formamos el Foro de Educación Vial, miles de autoescuelas, editoriales, muchas policías, muchas personas, somos las que durante mucho tiempo vamos liderando y trabajando, impulsando y exhortando a la Administración para que al final introdujera la educación vial de una manera legal y coherente, tangible, medible y evaluable dentro del currículum escolar.
Bueno, la realidad, hace un instante hemos tenido al presidente de AESBI, de los más pequeños de la casa, de la Alianza Española por la Seguridad Vial, por los más pequeños de la casa, la Alianza Española de Seguridad Vial Infantil, y hemos hablado de los sistemas de retención infantil. Sí. Y se ha llegado a la conclusión de que mejor exigir ya a la Administración de que los sistemas de retención infantil usados, que se venden en segunda mano, o aquellos que nos prestan, pues estén casi prohibidos. Hombre, el préstamo va a ser complicado que se controle, pero sí la venta de vehículos, la venta de sistemas usados. No sé si cómo ves tú este aspecto, porque han hecho una prueba sobre 10 sistemas de retención infantil usados y 9 han sido una auténtica calamidad. Y uno casi también. Sí. ¿Qué te
totalmente
parece?
Bueno, pues a ver, totalmente. O sea, en primer lugar, la vida del menor y la vida está por encima de cualquier otro tipo de sistema.
Sí.
Entonces, entendemos que puede haber un mercado de segunda mano y tal, que a veces no sé cómo se va a controlar, va a ser difícilmente controlable, porque no sé qué vamos a pedir, la factura, cuando venga la policía, la factura de compra, saber...
Sí.
Quiero decir, eso es una cosa. Luego tenemos que ver el préstamo, que tenemos fue el préstamo, porque si yo tengo una silla, pero tengo 3 hijos, ¿puedo heredar mi silla de un hijo a otro, no? ¿De qué manera? ¿Cómo
claro
lo hace?
Sí, es francamente complejo el tema, ¿verdad?
Es un poco complejo.
Pero, por tanto, el abogado, al final, el hecho de lo que vamos a hablar ahora enseguida también, de lo que son los valores.
Claro, claro. El problema es que no tenemos ninguna entidad en el Estado que pueda verificar cuál es, igual como si tú vas a un taller y te dicen, oye, los neumáticos los tienes bien, las luces los tienes bien, pero ¿quién nos garantiza que la silla, pues, aunque sea de un hijo a otro, o a un periodo a otro, digamos, puede estar en unas condiciones adecuadas o no? Porque hay un gran desconocimiento sobre el sistema, ¿no? Igual como llevamos mucho tiempo y ya sabemos algo de luces, algo de neumáticos, más o menos, pero desconocemos, ¿no? Porque posiblemente cuestiones de ergonomía o, digamos, o los sistemas de diseño que puedan llevar de prevención, que pueda llevar esta silla, evidentemente el usuario final no lo acaba conociendo y no tenemos ningún elemento, ningún sitio para un taller que nos digan, oye, la silla está en buen estado o no. Entonces, claro, lo ideal es que se velara y que una persona, un usuario normal, pudiera llevar una silla y decir, oye, ponme a punto esto, pues que realmente ver si esta silla podrías ponerse a punto de alguna manera, o realmente es una silla que podría poner en serio riesgo o peligro a un menor en caso de siniestro.
Bueno, pues este es un aspecto que hemos tratado ya, y ahora vamos con el segundo, por el que tenemos además a Nacho Lijarcio con nosotros desde FESVIAL, porque has... ¿Cuántos años llevas con esta intención de que haya una asignatura, aunque sea transversal, relacionada con la seguridad vial?
Esto es una indiscreción porque indirectamente casi sabría mi edad, pero no llevamos, si llevamos muchos años, pues sí. Casi 20, más de 20 años trabajando, o sea, insistiendo, viendo de cómo, de qué manera, cómo se podría hacer. Y ya fíjate que en el antiguo código de circulación, ya sé que sé, en el, a partir del año, me parece que es el primero, el 37, que tenemos referencia, ya se hablaba de la importancia de la educación vial en los colegios y se instaba a hacerlo. Pero bueno, las diferentes leyes educativas, la LOCSE, la LOE, la LOCE, la LOMCE, la LOE, han ido, digamos, intentando, han hecho algunas, hicieron un pequeño guiño, mejor que otras, pero bueno, no queremos que en este caso es el momento y que se va a poner de una forma adecuada, determinada, y que no, de verdad que facilita mucho, digamos, al profesor el trabajo. Ahora, el otro problema que tenemos, la otra cara de la moneda, es decir, hay que facilitar instrumentos, formación y el trabajo del profesor en aula, porque evidentemente en muchos colegios pues que no tienen una figura de un profesional o no tienen la figura de que un profesor tenga pues conocimientos en esta materia, con lo cual hay que intentar ayudarles, apoyarles en buscar herramientas, ofrecerles cursos de formación para que puedan hacerlo, aunque bueno, en sabemos que en la primer grado, en primaria, tenemos al equipo de profesores de educación física, porque la asignatura se va a impartir parte de los contenidos, y no vayamos a hablar de contenidos de qué es una señal, el prohibido y tal, porque no es un concepto. O sea, el niño pequeñito no es un usuario, aunque es un usuario de la vía pública, le interesa poco saber qué es un stop. Claro. Sí que le interesa, pero es mucho más fácil que conozca cómo tiene que moverse, es decir, y hay que dar los conceptos en función de las competencias que quiera el niño, ¿de acuerdo? Y las necesidades que pueda tener. Hablar a un niño de a lo mejor de 9 años, de los problemas de los riesgos de la velocidad o el alcohol y las drogas, pues no es un momento todavía adecuado para poder hacerlo. Con lo que hay que saber cuál es el mensaje y pasar no solamente del hecho circulatorio de la norma, la señal, sino de hablar un poco de la movilidad, de cómo nos movemos, de los valores sociales aplicados a la movilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, compartir espacio con otros, respetar la regla y la norma. Quiero decir, son cuestiones básicas que aprenderse, digamos, los manuales que hay en las autoescuelas, que no es este el caso lo que queremos cuando hablamos de educación vial.
Ya, o sea que es casi casi más pues el aprender las canciones, el auto de papá y que el rojo, amarillo, verde...
Eso es lo que se hacía antes. Hoy en día, es decir, la vía pública es un espacio que hay que respetar, que tienes que saber moverte, porque es decir, vamos a ver, si a la larga educamos bien en valores a la persona, en cómo, lo que es, o sea, cómo hay que cruzar una calle, etc., pero no solamente basado en las normas, sino cómo hay que convivir en la vía pública. Es que si aprendemos a convivir desde el primer momento en la vía a ceder el paso, pero ceder el paso a una persona mayor, o sea, lo que es una educación básica en la movilidad, conseguiremos muchas cosas. No hace falta el rojo, la mayor, el verde, porque el niño no conduce. O sea, puede decírselo a su papá, puede saber el rojo del peatón o el verde y los mensajes, algo del transporte público, algo del patinete, algo de la bicicleta, que es lo que él debe aprender y saber cómo tiene que moverse, y evidentemente que comparte la vía un espacio pues con otros usuarios, y que cada uno tiene unas características y que le pueden poner en cierto riesgo. Es decir, a esto es a lo que tenemos que ir, a esta educación de movilidad cívica ciudadana, que no solamente es el hecho circulatorio en sí o la norma de tráfico en sí, que también.
Oye, en primaria con... estamos hablando de educación física. En secundaria y en bachillerato, ¿dónde va a impartirse
también
estas horas?
También en educación física, pero luego también irá transversalmente en algunos contenidos, pues contenidos de matemáticas, de física y química, etcétera. Es decir, en función de los, digamos, de las asignaturas, pues irá, digamos, asociando el concepto. Evidentemente, pues en física y química podríamos dar todo lo que es la biocinemática del accidente, desde las leyes de Newton hasta, es decir, aprender a aprovechar todos estos conceptos que lo que pasa en el tráfico y en la movilidad no es muy diferente a lo que estaba, a lo que los niños y niñas estudian en el colegio. Lo que pasa es que antes no estaba arreglado y no estaba estipulado. Claro. Ahora sí, con lo cual vamos a intentar asociar. No, además con la nueva ley no hablamos de contenidos o de asignaturas, hablamos de competencias. Es la evaluación competencia, mucho más parecida a los modelos nórdicos que a lo que tenemos aquí, el programa memorístico, se lo sabe o no se lo sabe y ya está. Pasa el examen y ya por otra. Ah, no, ya pasó el examen, pues ya lo tenemos. Es intentar ver este nuevo modelo educacional de trabajar en las competencias y si realmente el chico o chica adquirió los conocimientos, la sensibilidad y la conducta.
Sí. Bueno, entonces estamos hablando de una asignatura, pero que no es tal como...
Estamos hablando, no.
Lo de seguridad vial, ¿eh? Estamos hablando de algo transversal, ¿correcto?
No es transversal. Vamos. Estamos hablando de competencias, pero sí. No en educación vial, sino otro, de competencias. Uh-huh. Vale. Que tiene una serie de contenidos de educación vial y que se van a dar en diferentes asignaturas. En primera instancia, para los más pequeñitos, se decidió que la idea más importante sobre movilidad, espacio, era, y además de una manera práctica, porque practicarán con bicicletas, el entorno cerrado que podrían en los colegios era educación física. Entonces, es decir, hablaremos desde la vida saludable, la movilidad saludable, cómo transportarse en bicicleta y cómo moverse por la vía pública, que es lo que ellos hacen.
¿Pero eso está ya plasmado en los libros de texto, Nacho, o qué?
Yo creo que las editoriales van corre haciendo todo lo que pueden, como todo el mundo, porque realmente actualmente sí que hay recursos, ¿vale? Pero es decir, pero igual no tendremos un libro en sí, como es decir, el concepto del libro también va cambiando, es decir, no sé si van a dar complementos a esos materiales, es decir, además hay diferentes niveles, o sea, la ley española dice una cosa, luego a nivel autonómico cada uno dice, y luego está el compromiso del centro en su consejo escolar y el compromiso del profesor en el aula, o sea, hay muchos niveles. Es decir, pero esto pasa así en cualquier otras disciplinas y materias, es decir, el consejo escolar del colegio tiene una responsabilidad, o sea, el centro tiene una responsabilidad y luego el profesor en el aula tiene una responsabilidad también. Es decir, pues lo mismo que un profe explica matemáticas de una manera, otro de otra, uno da ecuaciones así y otro a lo mejor del último año, ay, no me da tiempo a dar las ecuaciones y doy, quiero decir que, es decir, no hay que ser un modelo, hay que ser un modelo, es decir, esto es que hay y hay que dar la libertad de conocimiento y enseñanza al profesor y el compromiso, evidentemente, de la comunidad autónoma y del centro. Es decir, vamos a diferentes niveles que hay que trabajar.
Un hombre que hemos pillado entre clase y clase es David Diego. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué hay?
Hola, ¿qué tal, Vicente?
Estás ahora, ¿no?, en periodo de descanso. Ahora, dentro de poquito, empieza otra vez, ¿no?
Sí, hay una parada y continuamos.
Perfecto. Oye, esto de las clases de seguridad vial ya lo hubiésemos querido nosotros para nuestros hijos incluso.
Sí, porque tendríamos muchos de los problemas que tenemos actualmente solucionados. Porque no solamente era, por supuesto, en la seguridad vial, en muchas facetas de nuestra sociedad y de nuestra vida, las cosas se solucionan, Vicente, con educación.
Sí. Oye, por cierto, Nacho Lijarcio, dentro de unos segundos vamos a tener aquí a Jorge Ortega, vamos a hablar con la Fundación MAFRE del avance de las empresas de alquiler de patinetes. No sé cómo lo veis ahí en Fesvial, este avance sobre todo de los patinetes, los patinadores y la cantidad tan tremenda de accidentes que estamos teniendo. Yo no sé si no aparecen las cifras de fallecidos en las ciudades del 2021. No tenemos esas cifras todavía. Sí, quizás sea por esto, ¿no? Porque vamos a llevarlo a alguna sorpresa con los vehículos de movilidad personal, ¿o qué, Nacho?
No lo sabemos. Sabemos que es un... Bueno, en primer lugar, si lo han hecho los compañeros de Fundación MAFRE y a Jorge y Jorge Ortega, cual le tengo, que lleva todo el tema de estudios en la Fundación, le tengo gran aprecio y consideración. Seguro que será un trabajo riguroso, excelente y exquisito.
Sí.
Dicho lo cual, y desconociendo, porque no he visto todos los resultados que han tenido, el informe, o sea, nos encontramos un problema emergente, que es el tema del patinete, y que hay que tocar a diferentes niveles, desde el usuario, los sistemas de préstamo, ayuntamientos, centros educativos, es decir, nos encontramos ante un nuevo reto y vamos corriendo y haciendo todo lo que podemos, porque como bien sabemos, como cuando se introduce un nuevo elemento, como nos pasó con el móvil, en la seguridad vial o en la movilidad, es difícil, tenemos que ver cómo y de qué manera. Las cosas y los cambios, como decimos siempre, no son rápidos y tienen su tiempo. Dicho lo cual, evidentemente tenemos un problema con el patinete porque está generando siniestros, porque se compra sin ningún tipo, digamos, de necesidad de formación y porque de convertirse en un elemento lúdico está convirtiendo en un elemento de transporte que nos transporta, porque nos mueve, ¿no?
Sí.
Por esto es un vehículo de movilidad personal. A partir de ahí, pues claro, está, tenemos el eterno debate de cómo se circula, cómo se regula, si llevamos casco o no, o de qué manera, si se nos ve, si no se nos ve. Y creo que, bueno, que esto es una cuestión importante que me imagino que estudios e investigaciones, como han hecho los compañeros de la Fundación MAFRE, irán poco a poco arrojando luz y ver las mejoras para todos. Evidentemente, las empresas intentan hacerlo con un mejor servicio, con un buen patinete y tal, pero pueden poner problemas o limitaciones al casco. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera? Pero lo que tenemos que ver siempre es por la mejora de la movilidad y de la seguridad y la protección del ciudadano, que evidentemente el compromiso de los ayuntamientos y las policías es básico y vital para que funcione bien.
Perfecto, pues nada, recordamos el hecho de la notificación, si te parece, que se produjo hace ya algunos meses, creo que el 20-tantos de mayo, llegaba una notificación de la Dirección General de Tráfico sobre el hecho de llevar el casco para los vehículos de movilidad personal, y allí afirmaba tajantemente la DGT que el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, tanto si circula por municipios que han regulado este aspecto mediante ordenanza municipal, como si lo hacen por aquellos que no lo han hecho. Atención, porque que esta circular creo que es muy importante, y a pesar de que aquí en Valencia sí que está estipulado que deben de llevarlo, pero la DGT dice que no. Gran problema.
Ya no sé si dije que no, pero yo lo que sí que digo a cualquier usuario de casco es, diga lo que diga quien lo diga, proteja si pongas un casco si se estima su vida.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Desde Fesvial, Nacho Lijarcio con nosotros en Luz de Cruce. Y nos adentramos ahora, seguimos hablando de los patinetes y de las empresas de alquiler de patinetes, que están impulsando bastante la seguridad vial. Enseguida se lo contamos.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti. Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate! Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. City, the dawn, hesitate, your love, oh man.
Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad de la movilidad en COPE, ¿eh? Dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Vaya temazo de Peter Frampton, David y Diego. Hay que ver, qué bien suena esto,
Oye, ¿cuántas versiones,
Bueno, este es, lo canta él, pero ya lo canta un poquito más mayorcito. Ya no es el Frampton Comes Alive, que ha sido uno de los álbumes más vendidos de toda la historia de la música. Y que es francamente bueno, hay que reconocerlo,
No, a Peter Frampton no tuve la suerte de verlo en directo, pero sí, no, yo creo que fue. ¿Te acuerdas de Arena? ¿Te acuerdas de Arena en Valencia? Donde se hacían muchos conciertos, a Big Mountain, que vino a tocar. Y reflotaron esta canción.
Así es la que se hizo casi más famosa que esta, ¿no?
Sí, que esta.
La propia original de Peter Frampton. Escuelas virtuales que regalan viajes gratis. Guías online que para conocer la normativa local. Selfies para comprobar que el conductor lleva casco o aplicaciones que identifican si el conductor ha consumido alcohol y que limitan la velocidad de los primeros o en los primeros trayectos. La Fundación MAFRE ha destacado el gran avance de las empresas de alquiler de patinetes para impulsar la seguridad vial. A pesar de todo, se ha hecho una investigación, recoge un total de 385 siniestros viales con patinetes ocurridos desde enero del 21 hasta el día de hoy. Con nosotros, el hombre que ha llevado a cabo este informe de la Fundación MAFRE, Jorge Ortega. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Acabamos de tener a un amigo tuyo, a Nacho Lijarcio, y ha confirmado, dice, bueno, si lo ha hecho Jorge Ortega, ya no hay más que hablar.
somos viejos conocidos, sí, muy buenos amigos.
Oye, Jorge, nada, encantado de tenerte con nosotros. La verdad es que es verdad que las empresas de alquiler de patinetes sí que están esforzándose para que haya los menos accidentes posibles, porque claro, también va su negocio en cierta manera. Si esto va mal, pues también le va mal a ellos.
Sí, yo creo que debe ser así, ¿no? Que cualquier empresa debe preocuparse por sus clientes y, bueno, pues son la base de una empresa, ¿no? El tener clientes, seguir manteniéndolos y bueno, pues la seguridad creo que debe estar en el foco de cualquier empresa seria que se precie.
Hablamos de alquiler de patinetes, no de bicicletas, solo y únicamente de patinetes, o de ambas.
Sí, bueno, en eso nos hemos centrado únicamente en el tema de patinetes, ¿no? Hemos hecho un análisis de siniestralidad, como bien sabéis, no hay todavía datos oficiales, aunque sabemos que se está trabajando en ello, y bueno, pues lo que hemos hecho es recopilar toda la información que ha aparecido en prensa o la información a la que hemos tenido acceso, y bueno, pues sobre eso pues hemos visto la siniestralidad que hay en España.
Habéis sacado las cifras más relevantes, además accidente por accidente. Es tremendo el trabajo que os habéis llevado a cabo. Es verdad que hay poquitos, no debería haber ninguno, pero digo que no hay muchos, no es como, obviamente, como lo que ocurre en las carreteras. Pero a pesar de ello, habéis trabajado uno por uno las víctimas mortales. Por ejemplo, desde el 1 de enero al 12 del 9, 224 siniestros, uno a uno lo que ha ocurrido, los 5 fallecidos. ¿De qué forma? Por ejemplo, en febrero, el primero que ocurría aquí en España era en Alcira, en Valencia, muy cerquita, un fallecido de 52 años. Además, la explicación es que el hombre colisionó contra un turismo aparcado mientras circulaba con su vehículo de movilidad personal de madrugada. La fuerza del golpe pudo producirle la muerte. Es decir, dais incluso la explicación en cada uno de los casos.
Sí, bueno, al final la explicación es un poco pues lo que ha recogido la noticia. O sea, sí. Tengamos en cuenta, bueno, pues esto hay que tratarlo como hay que tratarlo, no es una información oficial, no hay detrás un cuerpo y una fuerza de seguridad que haya recogido de una manera profesional ese análisis del siniestro. Entonces, bueno, pues al final es una información aparecida en prensa y bueno, pues recogemos lo que hay en prensa. Claro. Es cierto que, bueno, está ciertamente sesgada, quizá en los fallecidos no, porque entendemos que han sido recogidos todos por el poder mediático que pueda tener un fallecido en patinete, pero bueno, pues evidentemente los siniestros más leves pues también dependerá mucho del interés que tenga la prensa en esa
pero,
zona.
Pero Jorge, ¿no? Has tenido que irte a la prensa, en este caso, por ejemplo, al diario Las Provincias, pero lo lógico y normal hubiese sido que la propia policía local de Alcira, o en el caso de Zaragoza, o de Barcelona, o de Roqueta, te hubiese dado esa información. No muestran mucha preocupación o interés por dar esa información, o ni siquiera lo habéis hecho, os habéis centrado en la prensa y ya está.
Lo que sucede es que no existen todavía registros oficiales, entonces, bueno, pues a través de ARENA, que es como es el sistema informático con el que se recogen todos los siniestros en las ciudades y en las carreteras de España, probablemente no estaría habilitado todavía con la casilla correspondiente a siniestro de UMP, ¿no?, de patinete. Sí. Entonces, bueno, yo sí soy consciente de que DGT está trabajando en ello y que ya está haciendo una recopilación de sus datos, y probablemente este sea el último año ya que tengamos que decir que no hay datos de siniestros de patinetes, porque ya existen registros oficiales, ¿no? Bien. Lo que pasa que, bueno, pues esto no es inmediato y tienen que ir recopilando datos año por año y bueno, pues yo creo que ya es inminente que DGT publique datos de manera oficial.
Pero Jorge, todavía no tenemos esos datos, creo que debería haber sacado ya la propia Dirección General de Tráfico. Estamos en el mes de septiembre y los fallecidos en las ciudades seguimos desconociéndolos de 2021. Ya sabes que todos los años suele sacarlo el ministro, pero por el momento no tenemos ese dato y, por tanto, complicado también para poder llevar a cabo vuestro informe. Si hubieses tenido bueno, eso, quizás sí, ¿no? ¿O qué?
Sí, probablemente hubiera ayudado algo, claro. Pero bueno, si sigue igual que el año pasado y no están esos datos, normalmente suelen salir a finales de año los del año anterior. O sea, los datos consolidados que llamamos ya, si es verdad que DGT publica a primeros de año unos datos provisionales, ¿no? Hacen un análisis que concretamente fallecidos a 24 horas y bueno, pues el fallecido al final, el que se registra como accidente de tráfico, es a 30 días, puede fallecer 30 días después. Entonces estos datos al final tenemos que esperar un tiempo para que se consoliden, bueno, y se haga todo el análisis.
Esperamos que saquen ya el anuario de una vez por todas de víctimas. Sí que ha sacado hace nada el anuario, pero con los datos oficiales de tráfico de las jefaturas, que si el eso número es de conductores, etcétera, pero eso no de víctimas, No sabemos el por qué la Dirección General de Tráfico no quiere sacar este dato, que creo que es básico y que normalmente ya entregándolo tarde lo entregaba en verano. Y ya estamos, todavía estamos en verano, es verdad, Pau. No hay posibilidades.
Yo creo que estamos todavía a tiempo y sí. Bueno, pues se tiene un proceso estadístico, como decía, hay que preparar los datos, hay que analizarlos y bueno, pues estamos todavía a tiempo y yo creo que no es un problema de voluntad, ¿no? O sea, que ellos sí tienen la voluntad de publicar estos datos y hacerlo cuanto antes en forma y para que puedan ser analizados por todo el mundo.
Vamos a los patinetes, Jorge, sí. Y al informe. La investigación recoge 385 siniestros viales desde enero, el 1 de enero del 21 hasta el día de hoy, 83 de ellos graves, 18 de ellos con fallecidos. Cataluña y Madrid, las comunidades autónomas con más muertos.
Sí, bueno, pues así han salido en la foto, ¿no? Sí. Concretamente, si hablamos del número de fallecidos, Madrid ha tenido 3 fallecidos en el año 2021. Este año todavía no hemos registrado ninguno, o sea, que se puede decir que va bien. Y en el caso de Cataluña, pues bueno, tuvimos 5 fallecidos en el año 2021 y este año 2022 se ha producido un fallecido, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues ya hay cierta mejoría, ¿no? Porque estamos ya prácticamente en el tercer trimestre de 2022.
Sí, cuando hablamos de accidentes en general, los hombres somos los que más caemos. Desgraciadamente, pues pasa eso, ¿no? En eso y en todo, también en las sanciones y en muchas otras cosas, pero en fallecidos también. Pero cuando hablamos de accidentes de patinetes, exactamente lo mismo, también somos los hombres los que más caemos.
Sí, el porcentaje es muy muy superior, pero es que también algún registro que pueda haber de usuarios de patinete, también los usuarios de patinete son muchos más los hombres que las mujeres. Claro. Entonces, bueno, pues se puede pensar dos cosas. Por un lado, que hay muchísimos más usuarios hombres, y por otro lado, que a lo mejor los hombres somos más temerarios que las mujeres, ¿no? Bueno, porque al final los fallecidos en esas carreteras, en turismos, que más o menos pueda estar más igualado el número de conductores, pues sí es cierto que fallecen más conductores hombres que mujeres.
Bueno, David, cuando quieras puedes intervenir. Las personas atropelladas eran peatones de edad avanzada. 2 mujeres de 78 y 79 años y un hombre también de 79 años. Temían estas personas a los coches, temían a los autobuses y se han encontrado con el patinete.
Sí, bueno, pues los patinetes muchas veces por desconocimiento o quizá también por temeridad o imprudencia, pues bueno, estamos viendo que están circulando por nuestras aceras, ¿no? Sí. Entonces ahí probablemente pues los más vulnerables son esas personas mayores que bueno, pues que muchas veces un atropello que a lo mejor una persona más joven no supondría ningún problema, ¿no? Más allá del raspón o probablemente alguna fractura leve, pues bueno, pues en una persona mayor, pues debido a esa edad, pues cualquier cosa se complica y al final pues puede acabar en el fallecimiento, ¿no? Es muy importante cumplir las normas, pues no hacer circular por aceras, los pasos de cebra son para, los pasos de peatones son para los peatones, lo mismo digo para bicicletas que para UMPs, si tenemos necesidad de cruzar un paso de cebra en bicicleta, debemos hacerlo desmontado, como si fuéramos un peatón más, y lo mismo sucede pues con un paciente.
Vicente, sí. Yo tengo una duda aquí, sé que no hay estadísticas, sé que no hay números, pero ¿hay alguna estimación que relacione los accidentes por atropello de cualquier tipo con la utilización de patinetes que están fuera de la legalidad? Es decir, yo tengo la sensación de que ese tipo de patinetes seguramente tendrán una tendencia estadística más alta al accidente que los convencionales.
Hablas de vehículos no legales, de Diego.
Sí, patinetes que superan los límites que marca la legislación.
Bueno, pregunta complicada.
Bueno, lo primero que no hay es un registro del número de patinetes que tenemos, más allá de los que podamos saber que están en empresas de alquiler, de sharing, eso es, más allá de esos, pues al final patinetes particulares no sabemos los que hay, ¿no? Porque la mayoría además son productos que se han vendido desde China, ¿no? Que
sí.
Es lo más comprado, ¿no? Por los particulares y, y bueno, pues no hay un registro, ¿no? Dentro de unos años lo habrá, porque ahora se sabéis que ya va a ser obligatorio tener, disponer de un de una especie de ficha técnica, ¿no? Con las características y bueno, pues al final ahí va a venir un número de bastidor, un número de serie, ¿no? Y, y al final pues vamos a saber el número que hay, ¿no? Pero ahora mismo no hay nada. Y evidentemente el tema del trucaje, ¿no? Actualmente está limitada la velocidad, 25 kilómetros por hora. Pues bueno, pues el trucaje es algo que se impusiera un tema de una inspección técnica de vehículos o bueno, que se hiciera una inspección a pie de calle, pues es algo que no lo podemos saber más allá de cuando se detecte por un cinemómetro que va a más de 25 kilómetros.
Bueno, lo que está claro es que los tipos de siniestros, principalmente la caída, casi el 80% son caídas, se caen solos.
Sí, se caen solos y además hay un dato importante, además recogido por alguna empresa de sharing que nos está hablando de que el 30% de estas caídas se está produciendo en conductores noveles, o sea, conductores que cogen por primera, segunda, tercera vez un patinete, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es cierto que hablábamos aquí desde el principio de las buenas prácticas, y una de esas buenas prácticas es que muchas empresas lo que ofrecen al usuario, ¿no? Cuando te bajas la aplicación, te das de alta y vas a hacer tus primeros viajes, es a conducir con una velocidad limitada. Si son 25 kilómetros, pues nos deja que vayamos a un máximo de 15 kilómetros por hora, con lo cual aumentar pues nuestro control sobre el vehículo.
Bueno, por supuesto, dentro de los consejos, llevar casco a pesar de esa circular que recibíamos de la DGT, que decía que no había obligatoriedad, ni siquiera si lo decían los municipios en las ordenanzas municipales, había obligatoriedad de llevar el casco. No sé cuál es el punto de vista de Jorge Ortega sobre esta circular de la DGT.
Bueno, vamos a ver, la normativa es un poco ambigua y también es un poco ambigua por la necesidad, ¿no? de intentar regular para todo el mundo, ¿no? ¿Qué sucede con las empresas de VMP? Pues las empresas de sharing, pues que no, que al final tendríamos que montar un sistema que bueno, pues opciones hay, ¿no? Pero habría que estudiarlas, pues un sistema pues de alquiler del casco, no es como una motocicleta de alquiler o de sharing que lleva su cofre, dentro del cofre puede haber un casco, puede haber la malla higiénica, pero no sucede así, por ejemplo, en el patinete. Sí es verdad que se están poniendo encima de la mesa, concretamente una es del Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mafre, de CESBIMAP, que lo que han hecho es una especie de cofre frontal, que aparte de servirnos como absorción de energía en caso de un impacto, en caso de un atropello, pues va a servir también para guardar ese casco, ¿no? Entonces, bueno, pues soluciones hay, ¿no? Las cabezas al final piensan y bueno, pues se intenta poner soluciones a todo esto. Pero sí es cierto que se habló de la obligatoriedad del casco y bueno, pues se puso ahí una coletilla en el reglamento de que se dispondrá próximamente las condiciones de esa obligatoriedad, con lo cual es como si no hubiéramos dicho nada. Pero en cualquier caso, la recomendación es de llevar siempre el casco. Tampoco es obligatorio en bicicletas y bueno, pues la recomendación es ponerse el casco.
Pues
al final,
que no quedamos con ellos.
Sí, no, al final, según además los datos, hay datos desde la Retra UCI de hospitales muy importantes en España por ingresos por trauma, por traumatología, y bueno, pues estamos hablando de que el 77% de las lesiones graves se están produciendo por traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el casco es fundamental para prevenir ese tipo de lesiones.
Muchísimas gracias, Jorge Ortega. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Encantado de Fundación Mafre, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a terminar charlando con David Diego unos minutos.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Luteator, aquí estamos. Luteando, ¿qué me tienes que contar de Diego? Dime.
Pues primero que el campeón de la IndyCar 2021, el catalán Àlex Palou, está ahora en este momento en Barcelona probando el McLaren. Va a ser piloto reserva y podría, bueno, sabes que McLaren, frente a los problemas que tenía económicos, pues ha dicho, adelante, nos vamos con todo. Fórmula 1, nuevos pilotos, Extreme E, Fórmula E, bueno, están haciendo de todo. Uh-huh. Y a ver si llega la Fórmula 1 Àlex Palou, a mí me encantaría. Y por otro lado tenemos, ¿tú sabes lo que es una supercelda? No es eso que te van a poner, Vicente, en Picasso cuando vayas, ¿eh? Una supercelda es una batería superpotente, sí, que es la está haciendo las suyas, aunque tenía planteado fabricarlas en Berlín, pero como Biden ha dicho, te doy mucha ayuda si te vuelves a Estados Unidos, seguirán haciéndolas a Estados Unidos, pero BMW va a sacar la suya, que dice que podremos hacer más de 1,000 kilómetros y en breve tendremos a alguien en el programa que nos lo contará.
¡Perfecto! Oye, a ver si probamos el Austral ya de Renault, ¿eh? Que sí. A partir del 20 de septiembre empiezan los pedidos. Dime.
Sí, que es el estará hecho en España. Y luego vamos a tener a alguien también de Audi que nos va a contar ese proyecto que han hecho súper bonito en Mallorca, aprovechando los molinos clásicos de viento y los motores eléctricos de e-tron para generar electricidad que estabilice la red eléctrica.
Bueno, pues Audi va a ser el protagonista, sin duda alguna, también dentro del mundo del cine la próxima semana con Eduardo Casanova. Saludos a todos, amigos.